En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Hoy ponemos el foco en el asesoramiento financiero independiente. Lo hacemos con Rocío Martínez, que es directora general de Albius Investing. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Asesoramiento independiente o no independiente? ¿Pros y contras? ¿Qué es mejor para el cliente final?
Bueno, pues en realidad no hay mejor, no es mejor uno que otro. Ambas formas son perfectamente válidas en la prestación del servicio de asesoramiento, siempre y cuando el asesor ofrezca activos de calidad y, por supuesto, siempre y cuando dichos activos estén orientados tanto al cubrir las necesidades del cliente como a su perfil, ¿no? En definitiva, lo más importante es cubrir con la normativa MiFID que el asesor debe de ser transparente, explicar claramente el servicio que presta. Y el cliente, a su vez, tiene que ser responsable de conocer, antes de firmar un contrato, qué tipo de asesoramiento va a recibir.
Cuando decimos no independiente, ¿es dependiente de quién?
Bueno, pues efectivamente, si algo no es independiente, suena a que es dependiente, ¿no? La función de un asesor financiero es cuidar del ahorro y de las inversiones de sus clientes. Y la verdad es que no parece muy ético cuando nos encontramos que asesores, en vez de atender las inversiones de sus clientes, pues lo que piensan es en colocar productos de terceros mediante intermediación y a cambio de recibir unas comisiones. Si realmente esto ocurre, pues no solo es que no se mire por el interés del cliente, sino que lo que se hace es perjudicar gravemente la rentabilidad, ¿no? Sería una mala praxis por parte del asesor que esté más pendiente de su cuenta de resultados que velar por la cuenta de resultados de sus clientes, ¿no?
¿El asesoramiento independiente es más caro?
Bueno, inicialmente parece lógico pensarlo, ¿no? Porque realmente los ingresos de un asesor financiero independiente pues se limitan exclusivamente a lo que cobran por parte del cliente. Y los ingresos de un asesor no independiente pues normalmente vienen determinados por ese servicio de intermediación, ¿no? De cobro de retrocesiones. Entonces, de cara al cliente, pues claro, pues parece que paga menos, ¿no? Pero realmente la realidad suele ser otra. Cuando el pago no lo hace directamente el cliente, es decir, no sale de su bolsillo, eso suele venir restado de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace normalmente el asesor es invertir en clases más caras y las gestoras lo que van a hacer es retrocederle al asesor ese exceso de comisiones. Lo que está claro es que el asesor nunca va a dejar de cobrar, ¿no? Porque nadie trabaja gratis. Esto no está mal ni bien. Es decir, siempre y cuando el inversor o el cliente conozca que su asesor es no independiente, que cobra incentivos, que conoce el coste que está pagando por entrar en servicios más caros y que, sobre todo, que hay otras alternativas, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que el inversor no sabe esto o no hace los cálculos para saber cuánto de más está pagando por entrar en productos más caros. Yo creo que si quizás hicieran cálculos o hubieran lo que les cuesta entrar en productos más caros, pues probablemente lo que harían es otro tipo de asesoramiento, ¿no? Preferir otro tipo de asesoramiento, porque muchas veces pues lo que parece barato, pues al final suele salir caro.
Claro, aquí Rocío, entiendo que la normativa MiFID busca proteger al máximo al cliente final y dejar muy claro que el asesor diga si es independiente o no es independiente, y si es independiente, el coste de sus servicios.
Efectivamente. Pues como bien dice Susana, un mismo producto puede tener diferentes comisiones en función de quién lo contrate. La verdad es que suena raro, ¿no? Porque es el mismo producto, pero lo que está claro es que hay diferentes clases. Es muy habitual esto verlo en los fondos de inversión, que clases de un mismo fondo pues van dirigidas a distintos inversores, pues a minoristas, a institucionales, a clientes a inversores de gran patrimonio. Cuando un inversor contrata un fondo, lo primero que debería de hacer es mirar qué clase se adapta más a su condición. Está claro que cuanto más alta sea la comisión, pues eso va a ir en detrimento de su rentabilidad. Cuando hay un asesoramiento financiero independiente, pues el asesor lo que va a hacer es recurrir siempre a la clase limpia, es decir, aquella que no tiene retrocesiones.
Ya.
Efectivamente, aquí puede haber algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Porque el asesor financiero independiente va a eliminar lo que es ese conflicto de interés, dado que solamente va a cobrar por el cliente, mientras que el asesor no independiente pues probablemente queda en duda, ¿no? En muchas veces si los productos recomendados son óptimos para el inversor o por el contrario, pues van a mejorar la cuenta de resultados del asesor.
Pues Rocío Martínez desde Albius Investing, muchas gracias por explicarnos estas características. Gracias, un abrazo y a por el martes. Adiós.